XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
De acuerdo con las variaciones climáticas que sufre la Tierra debido a la inclinación de 23.5 grados de su eje de rotación con respecto al plano del sistema solar, el año está dividido en cuatro periodos o estaciones, conocidas como la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Estas cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales del Sol en la eclíptica, opuestas 2 a 2, que reciben el nombre de solsticios y equinoccios. Así, tenemos que la primavera comienza con un equinoccio a mediados del mes de marzo, seguida por el verano con el Sol en un solsticio en junio, y luego por el otoño en el equinoccio opuesto en septiembre, y el invierno en el solsticio opuesto en diciembre. Estas cuatro estaciones, principalmente a causa de la excentricidad de la órbita terrestre, no tienen la misma duración, pues la Tierra recorre su trayectoria con velocidad variable, yendo más deprisa cuando más cerca está del Sol y más despacio cuando más alejado se halla. Nuestro planeta está más cerca del Sol a principios de enero que a principios de julio. Así, para nosotros que habitamos en el hemisferio norte, el verano dura 93.7 días, mientras que el invierno dura un poco menos de 89 días. La primavera dura 92.9 días y el otoño dura 89.6 días. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey, en México. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 812 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de junio del año 2019. En esta ocasión, les estamos presentando un programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que estamos en el receso de verano en la Universidad de Monterrey y la estación de radio pues está cerrada a programas en vivo, así es de que con mucho gusto les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo grabado. Por lo tanto, no es posible comunicarse en vivo con los estudios de Radio DEM, con nosotros, pero sí se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. También lo pueden hacer por nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar algunos preguntas, mensajes, nos pueden dejar sugerencias de temas para programas futuros, etcétera. Y también pueden visitar obsesionporelcielo.net. También todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. En obsesionporelcielo.net pueden encontrar ligas a los podcasts del programa. Este programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo para que lo puedan escuchar en formato de podcast a su conveniencia. En este programa de Obsesión por el Cielo, Edgar Armada y un servidor, les presentamos el segundo de los temas que la Unión Astronómica Internacional propone como los temas más importantes para el conocimiento de la astronomía. Como recordarán, la semana pasada hablamos de la importancia de la astronomía en la historia de la humanidad. En esta ocasión vamos a hablar acerca de todos los fenómenos astronómicos que pueden ser experimentados en nuestras vidas cotidianas. En nuestro quehacer diario, la astronomía tiene mucho que ver y a veces ni nos damos cuenta de eso. En la primera parte de nuestro programa de hoy también tendremos nuestra sección semanal de noticias y una sección especial de ¿Por qué soy un astrónomo?, en la cual la doctora Antígona Segura Peralta nos explica cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres en el campo de la investigación científica. Esperemos que sea de su agrado.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Con datos de la misión Grail y del Lunar Reconnaissance Orbiter, Peter James de la Universidad de Baylor y su grupo publican en Geophysical Research Letters el descubrimiento de una misteriosa y enorme masa densa de elementos metálicos con un diámetro de 2.500 kilómetros enterrada a 12 kilómetros de profundidad bajo la cuenca Aitken en el polo sur de la Luna. El grupo propone que se podría tratar del núcleo metálico del asteroide que formó la cuenca y que bajo ciertas condiciones podría haberse dispersado por el manto en lugar de hundirse al núcleo. No descartan, sin embargo, otros mecanismos que hubieran podido concentrar óxidos metálicos en la cuenca. Modelando la corriente de estrellas GD1 de nuestra galaxia, Anna Bonacca del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica y su grupo creen haber detectado un posible grumo de materia oscura que perturba la corriente y le da el aspecto que se observa. Trabajaron con datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. El descubrimiento fue anunciado el 11 de junio en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana y se publica en The Astrophysical Journal. Federica Goboni del Instituto Nacional Italiano de Astrofísica y su grupo han descubierto un extraño puente de emisiones de ondas de radio que une los cúmulos de galaxias Abel 0399 y Abel 0401. Un fenómeno similar no había sido observado hasta ahora. Proponen que las emisiones pueden ser generadas por un campo magnético que une los dos cúmulos, tal vez un millón de veces más débil que el de la Tierra, pero que sería aún así lo suficiente para acelerar partículas entre ambos cúmulos. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta edición especial de ¿Por qué soy un astrónomo?, la doctora Antígona Segura Peralta nos explica cuáles son las dificultades que tienen las mujeres para participar y laborar en el campo de la investigación científica. una área de trabajo tradicionalmente dominada por los hombres.
Específicamente para las mujeres que quieren entrar a esto, o sea, sigue siendo un campo dominado por los hombres, con prácticas, o sea, bueno, antes, por ejemplo, pues se veía como normal que pues los científicos tuvieran sus reuniones en un lugar donde bailan mujeres, ¿no? Por ejemplo. En un antro así. Entonces, por supuesto que esa no es el, sí, ¿no? No es el tipo de cosas que le digan a las mujeres, sí, vente, ¿no? Vente a trabajar, ¿no? Cuando ves a tus colegas, pues haciendo este tipo de cosas. Entonces, estamos cambiando esta cultura que hay todavía en la ciencia. Además, pues la ciencia fue creada como para esta, pues, pensando en que, en como que es la reina de la racionalidad, ¿no? Y si además hay una cultura que dice, ah, no, pues miren, la racionalidad le pertenece al sexo masculino y la irracionalidad, lo sentimental, lo emocional, le pertenece al sexo femenino, automáticamente eso es una forma de relegarnos. Y eso, o sea, por mucho que la gente diga, ay, no, yo no soy así, yo claro que acepto a las mujeres y que qué bueno que están aquí, son cosas que uno trae muy metidas porque pues uno vive en sociedad, o sea, tampoco es que las personas que hacemos ciencia vivimos flotando en el aire, pues somos seres sociales que aprendimos todas estas cosas, ¿no? Entonces el problema de no darnos cuenta de que tenemos estos sesgos y de que pues podemos caer en actitudes muy misóginas o discriminatorias hacia ciertos grupos, ¿no? Pueden ser las mujeres, pueden ser las personas indígenas, ¿no? Ese no querernos darnos cuenta en aras de que somos muy racionales, ese ha sido el problema de pues que se ha estado sacando a las mujeres de la ciencia. Entonces sí es, o sea, para las mujeres sí hay un trabajo extra que tenemos que hacer, porque pues nos toca, aparte de desde pensar en qué nos vamos a vestir para que no nos acosen en el metro, para que no. O sea, aparte de sobrevivir estas cosas que como mujer tenemos que vivir todos los días, pues llegamos a una facultad que no necesariamente, en donde no necesariamente todo el mundo nos va a dar la bienvenida, ¿no? O sea, todavía en los grupos de Facebook hay memes donde dicen, ah, ya llegaron las de primero, ¿no? Y pues esto claramente como, pues vernos como objetos de consumo. Y esto no es fácil, ¿no? Entonces, específicamente para las mujeres es muy importante que cuenten con redes de apoyo, ¿no? Que en cuanto lleguen a la facultad vean quiénes son las profesoras aliadas, investigadoras, sus compañeras, y que tengan estas alianzas para que pues sea más fácil que puedan sobrevivir esta etapa de pues de formación. Y luego, pues claro, cuando ya llegas a ser investigadora, pues no se acaba. O sea, la verdad es que no se acaba nunca, pero si tienes una red de apoyo de mujeres, lo logras.
¿Sí has visto cambio en eso? ¿Desde que entraste hasta ahorita?
Híjole, pues es que es un cambio muy lento, ¿no? O sea, digamos que está, sube un poquitito el porcentaje de mujeres.
Dos pasos para adelante, uno para atrás.
Sí, exacto, ¿no? Pues la Facultad de Ciencias aquí en la UNAM lleva 20 años teniendo 20% de mujeres que entran, ¿no? De física. Pero el posgrado sigue teniendo 5% o 10%, ¿no?
Sí, y mientras se mantengan los porcentajes iguales no cambia la cosa.
Exactamente, ¿no? Porque además, o sea, pasa una cosa que la gente no ve acerca de los porcentajes. O sea, por ejemplo, yo aquí en este departamento donde estoy, el departamento de física de plasmas donde yo trabajo, yo soy la única mujer. Entonces, yo soy la estadística, ¿sí? Estoy rodeada de 15 hombres. Entonces, entre esos 15 hay una distribución, ¿no? Hay uno o dos que publican un montón, 10 artículos al año. Hay otros que publican un artículo o dos, que esos son el promedio, y otros que son súper malos, que publican uno cada 3 años, ¿no? Pero entonces, claro, ¿qué se dice de esa población? Pues de esa población se toma a los sujetos extraordinarios y dicen, ah, no, miren qué bien lo estamos haciendo nosotros hombres, ¿no? Entonces, en cambio, en el otro lado está la sujeta Antígona, ¿no? Entonces, si Antígona falla, falla todo un género, es que falla el 50% de la humanidad, básicamente, ¿no? Porque yo soy la representación, el punto que representa a esa área, ¿no?
Entonces, mucha responsabilidad.
Exactamente, ¿no? Entonces, esa cuestión del número sí es bien importante. Por eso es muy importante generar programas para que haya mujeres en la ciencia, específicamente para que haya mujeres en la ciencia, que luego dicen, ay, no, pero las van a contratar solo por ser mujeres. No, las van a contratar porque son buenas en lo que hacen en principio, o sea, eso es lo principal, ¿no? Porque además se ha demostrado que también hay sesgos en las contrataciones, ¿no? Tú les mandas currículums a una bola de académicos y les dices, este es John, este es Jane, pero mandas exactamente el mismo currículum y le dan trabajo a John, pero no a Jane, ¿no? Uh-huh. Y eso es sistemático, o sea, se han hecho ya los estudios. Entonces, sí tenemos sesgos y sí hay que abrir estos espacios específicos para que pues las mujeres que son expertas en diferentes áreas, pues lleguen a la investigación y puedan empezar a emparejar el piso. Pero vamos muy, muy lento en eso.
Agradecemos a la doctora Segura Peralta por sus observaciones y valiosos comentarios sobre este importante tema. Trabajaremos para que esta desigualdad de género pronto sea corregida.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Algunos de los fenómenos astronómicos más espectaculares en la naturaleza son los eclipses. Esto es, el oscurecimiento del Sol o la Luna durante un corto intervalo de tiempo. Los eclipses de Sol son aquellos en los que a pleno día el Sol es tapado por la Luna para un observador en la Tierra. Una condición indispensable para que tenga lugar un eclipse de Sol es que este astro, junto con la Luna y la Tierra, en este orden particular, se encuentren ubicados en la misma línea del espacio. En estas condiciones, la sombra de la Luna se proyecta sobre una limitada región de la superficie terrestre desde la cual se verá el eclipse. Los eclipses de Luna, en cambio, ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna, ahora en este orden, se ubican sobre una misma línea del espacio y sucede que la sombra de la Tierra cubre la superficie de la Luna. Entonces, desde la Tierra, veremos el oscurecimiento del disco lunar. Estos eclipses serán visibles para todos los habitantes de la Tierra que en ese momento tengan a la Luna por encima de su horizonte. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los fenómenos astronómicos que podemos apreciar cotidianamente. Este es el segundo de nuestros 11 programas acerca de las grandes ideas de la astronomía. Estas grandes ideas, pues, es una compilación de conceptos astronómicos que desarrolló la Comisión C1 de la Unión Astronómica Internacional. Esta es la Comisión para Educación en la Astronomía, y el Grupo de Trabajo de la Comisión C1, que se encarga de desarrollar currículums para las escuelas y para los maestros, y en general, pues tratar de organizar nuestro conocimiento astronómico y ver cuáles son los temas importantes. Pues ahora nos toca fenómenos astronómicos que apreciamos todos los días y que a veces ni nos damos cuenta que son de astronomía. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos y escucharnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Aprovecho para saludar a Sergio o a Vicente, que están allí en los controles de Radio DEM, asegurándose de que el programa se transmita sin errores, porque es un programa grabado a través del 90.5 de FM Radio DEM en la ciudad de Monterrey. Y pues, Pedro, la uh-huh. semana pasada hablamos, como tú mencionaste, de que nuestro tema fue que la astronomía era una de las ciencias más antiguas. Y una de las cosas que mencionamos es que varios de los fenómenos que los hombres prehistóricos percibían, actualmente no los percibimos tanto. Y creo que eso nos puede servir de introducción para este tema.
En efecto, muchos de los... Nuestras experiencias diarias están regidas por el universo y a veces no nos damos cuenta, lo damos por regalado, no nos fijamos, etcétera. Pero la realidad es de que no nada más en la historia, sino en la actualidad, mucha de la astronomía tiene mucha injerencia sobre nuestro quehacer diario. Entonces aquí pues trataremos de cubrir algunos de estos puntos así brevemente, para pues tratar de mostrar la importancia que tiene que ver el conocimiento astronómico para nuestra vida diaria, no para sobrevivir, porque francamente pues no, pero sí para tener una mejor idea de lo que está pasando a nuestro alrededor y poder entender la naturaleza que nos rodea básicamente. Entonces yo creo que podemos empezar por la manifestación astronómica más cotidiana que pues todos los días vivimos, y es precisamente el día, el ciclo de oscuridad y el ciclo de iluminación que nosotros llamamos el día, es meramente un fenómeno astronómico, tiene que ver con la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra alrededor del Sol, es todo. Bueno, es más, ni siquiera la traslación, el día es nada más la rotación.
Sí, nada más la rotación, en realidad la traslación. Bueno, definamos esto. La rotación es que la Tierra está girando sobre su eje, sobre sí misma. El eje está en el polo norte y en el polo sur. Por ahí pasa y atraviesa la Tierra y allí está girando la Tierra. Y conforme va girando, le da un lado alternativamente hacia la estrella más cercana que tenemos, que es nuestro Sol. Y conforme va girando, nosotros vemos que estamos fijos en la Tierra, que el Sol se va moviendo. En realidad la Tierra está cambiando su orientación en relación al Sol. El resultado es el mismo y así es que tenemos el día y la noche. ¿Sí? Y también por eso, bueno, ahorita vamos a ver por qué la duración del día es diferente en diferentes épocas y en diferentes lugares de la Tierra en la misma época.
Lo que nos puede enseñar el concepto del día es precisamente lo que decías, que es el punto de vista del observador móvil. O sea, el observador es el que está rotando alrededor de la Tierra y no el Sol el que se está moviendo alrededor de una Tierra fija. Ese simple hecho de que pues nosotros no somos el centro del universo, sino que nuestro lugar del universo también está rotando, pues es un concepto muy importante, ¿verdad? Que pues nos tardamos históricamente, ahora sí, regresando al programa de la semana pasada, nos tardamos bastante en comprender. Pero bueno, entonces, en las clases trato de enfocarme en ese punto para que los estudiantes pues se enteren, porque muchas de las cosas las damos por regaladas en el sentido de que así nos las enseñaron y se nos hacen obvias. Pero la historia de cómo llegó a no ser tan obvio que era la Tierra la que rotaba, pues es muy interesante.
Ahora, una cosa interesante y que nos sirve para tratar de entender cómo se desarrollaron estos conceptos, es que durante el día vemos que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Y durante la noche vemos que las demás estrellas, que no siempre hemos sabido que son objetos similares a nuestro Sol, también salen por el este y se ponen por el oeste, y a la misma velocidad. Entonces allí como que ya se está relacionando un poco el lugar de la la forma en la que se comporta el Sol, y nos da pistas del lugar de nuestra Tierra en el sistema solar, por lo menos.
Otro punto que podemos aprender del día y la noche, pues es que lo hemos dividido arbitrariamente en un periodo de 24 horas, que llamamos horas. Entonces, el día es una forma de medir el paso del tiempo, y pues lo hemos definido con estas unidades que ahora llamamos horas. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la historia? Ese también es un tema muy, muy interesante que cubrimos en el curso de astronomía. Y que usamos diariamente y no nos damos cuenta de dónde vino. ¿Por qué 12 horas, no 10 horas, o 15, o 30? O sea, ¿por qué 24? Tiene que ver con los babilonios y, como decíamos, mucho de la astronomía, de la historia de la astronomía.
¿Otro punto? Pues sí, dime,
el siguiente punto que ya habías tú mencionado, perdón, básicamente, pues es de que el día, aunque sea de 24 horas, pues la parte que está iluminada el día no siempre es igual en tiempo a la parte que es de noche. O sea, no son 12 horas de día y 12 horas de oscuridad, sino que dependiendo de dónde estemos en la Tierra y qué estación del año sea, pues la variación en la duración del día pues cambia. Y eso afecta mucho, no nada más cuánto dura, sino el clima también. Entonces, el siguiente punto que recalcar, que lo experimentamos cotidianamente, pues son lo que llamamos las estaciones del año. Y esto tiene que ver simplemente porque el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano del sistema solar. O sea, no está a 90 grados de la órbita de la Tierra, sino que está inclinado 23 grados y medio aproximadamente con ese plano. Entonces, eso causa dolores de cabeza para mis estudiantes, tratar de entender cómo es posible que a veces el sol esté sobre nosotros al mediodía y a veces no está, dependiendo de la época del año, y por qué los días duran más en verano y las noches son cortas y en invierno es al contrario. Entonces, todo eso que tiene que ver con las estaciones del año es una explicación meramente geométrica, astronómica, muy directa, pero a la vez muy difícil de comprender para muchos.
Y además difícil de explicar sin dibujos.
Correcto.
Ya lo hemos platicado en otros programas, pero desde el punto de vista de experiencia cotidiana, una de las características, una de las consecuencias de esta inclinación de 23 grados y medio del eje de la Tierra es que, por ejemplo, en el lado norte de los edificios de la Universidad de Monterrey nunca da el sol, mientras que aquí en donde yo normalmente estoy, en la Ciudad de México, hay una época en la que sí alcanza a dar el sol en las paredes del lado norte.
Sí, porque estás al sur del Trópico de Cáncer, nosotros así estamos es. Al norte. Entonces, eso sí también tiene que ver con la astronomía. También, no nada más es la duración del día, las estaciones del año, sino por dónde sale el sol. Todo mundo dice que el sol sale en el este y se oculta en el oeste. Pero exactamente en el este, exactamente en el oeste, pues no. Y eso también tiene que ver con las estaciones del año y con este, pues digamos, insidiosa inclinación del eje de rotación de la Tierra, que tiene múltiples repercusiones para nosotros que a veces no entendemos, o no sé, a veces no nos importa. No sé si...
Y también, ya antes de pasar al siguiente tema, esta inclinación es la que nos da las estaciones en la Tierra. Las estaciones de invierno, verano, otoño, primavera.
Sí, y estas estaciones se acentúan si vamos más hacia el norte o más hacia el sur. Entre más cerca del polo estemos, más se acentúan estos cambios de clima estacionales, como les llamamos. Entonces, todo eso tiene que ver con la astronomía. Siguiente punto, pues podría ser las fases de la Luna. Otro punto muy importante que cubrimos en el curso. La Luna es el astro más brillante en el cielo, aparte del Sol. Y pues, simplemente saber dónde está la Luna, qué fase tiene, cuál es la geometría que está involucrada para ver la parte iluminada, que el lado oscuro no es igual al lado oculto de la Luna, que son dos términos diferentes. que siempre vemos la misma cara de la luna, por ejemplo. Todos estos son términos astronómicos y pues cotidianamente observamos la luna, entonces también es importante por eso.
Un fenómeno relacionado es que la luna siempre nos da casi exactamente la misma cara. Uh-huh. Desde la Tierra, porque es el, digamos que el lado de la luna que tiene más masa está orientado hacia la Tierra por la misma gravedad de la Tierra. Esto es muy común en otros cuerpos celestes, otros planetas que orbitan estrellas, o estrellas que se orbitan muy cercanas muy cerca una de la otra. Es un fenómeno bastante común. También por eso es que se habla del lado oculto de la luna, que es el que normalmente no podemos ver nunca podemos ver desde la Tierra. Y el lado oscuro es simplemente el lado del que es de noche. Y es por eso que de repente vemos la luna creciente, la parte que parece que le falta es la que no está siendo iluminada por el sol, y ese es el lado oscuro de la luna.
Que sí podríamos ver si estuviera iluminado.
Así es, y que sí se puede ver desde la Tierra, porque es el lado, es la parte la parte que da la Tierra en la que es de noche.
Este es un concepto que también he encontrado a la hora de dar el curso de astronomía, que la luna está rotando con el mismo periodo con el que se está moviendo alrededor de la Tierra. Por eso siempre nos da la misma cara. Pero muchos dicen, no, es que la luna no rota. No, sí, la luna sí rota. O sea, a lo mejor no con respecto a la Tierra, pero con respecto al universo sí rota. Y el hecho es de que vemos las fases de la luna, que quiere decir que el sol está iluminando toda la superficie de la luna después de todo un mes de translación. Entonces, enseñar cómo es que la luna está rotando, pero no sobre su eje, sino sobre el eje, un eje que está fuera del cuerpo de la luna, que está en la Tierra, es un concepto también pues bastante difícil, que una vez que lo entiendes, ya te cae el 20, como decimos acá, de por qué siempre está dando la misma cara. Al sol no le da la misma cara, al sol le da diferentes caras, pero a la Tierra sí. No quiere decir que no está rotando, sí está rotando, pero no sobre su eje, sobre el eje de la Tierra. Y bueno, otra vez, como tú decías, sin dibujos es medio difícil explicarlo en la radio.
Bueno, Pedro, y hablando de cosas que son difíciles y que tienen que ver con alineaciones y geometría, pues también tenemos los eclipses.
Sí, los eclipses los experimentamos no diariamente, pero de vez en cuando sí hay eclipses. Y esos son muy interesantes, o sea, los diferentes tipos de eclipses lunares o eclipses solares. La geometría involucrada en los eclipses, por ejemplo, el hecho de que la luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero a la vez está 400 veces más cerca de la Tierra y que tiene el tamaño casi justo del mismo tamaño del sol, que las diferencias de tamaño que apreciamos, tamaño aparente, son por la órbita elíptica de la luna, pues eso es una gran coincidencia que nos da el bello espectáculo de los eclipses. Entonces hay que aprovecharlos, explicarlos, etcétera. ¿Por qué la luna en el eclipse de luna es roja? Por ejemplo, explicar cómo es que la luz pasa a través de la atmósfera terrestre. ¿Cada cuándo suceden los eclipses? ¿Por qué los eclipses de luna son fáciles de observar a comparación de los eclipses de sol, etcétera? Hay mucha tierra fértil aquí para explicar eclipses.
Pues sí, y antes de que pasemos a corte, Pedro, brevemente, los eclipses de luna son cuando la Tierra proyecta su sombra sobre la luna, porque digamos que la Tierra se interpone entre la luna y el sol.
Sí.
Y los eclipses de sol son cuando cuando la luna se entra desde nuestro punto de vista y tapa la luz del sol hacia la Tierra, y de una pequeña región de la Tierra se proyecta una sombra.
¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos? Pues con este mismo tema todavía podemos continuar un poco hablando de eclipses. Regresamos.
Sí. Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En el siglo IV a.C., el científico griego Piteas fue el primero en observar la relación entre las mareas, el sol y la luna, ofreciendo una explicación parcial que más tarde fue desarrollada y perfeccionada por otros hombres de ciencia. Para el año 1632, Galileo señalaba que las mareas eran el resultado del chapoteo del agua al moverse la Tierra alrededor del sol. Aunque se trataba de un avance, la teoría era incorrecta. Su contemporáneo Kepler, basándose en diversas observaciones, sugirió que en realidad la responsable era la Luna, y aunque Galileo creyó que Kepler se estaba equivocando, este último tenía razón. Finalmente fue Newton quien acertadamente determinó que las mareas eran el resultado de las fuerzas de atracción gravitacionales de masas astronómicas que interactuaban entre la Tierra, la Luna y el Sol. Hoy sabemos que las mareas son los alternantes aumentos y descensos de los niveles de la superficie de los mares y océanos de la Tierra. Aunque asociamos este fenómeno únicamente con los océanos y los mares del planeta, el mismo efecto se produce de manera similar en la atmósfera e incluso en la litosfera, la capa más externa de la Tierra. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los fenómenos astronómicos que podemos experimentar en nuestras vidas cotidianas. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, les ofrecemos este programa grabado. Creo que no lo dijimos en la primera parte del programa. El programa es grabado porque estamos en receso de verano en la Universidad de Monterrey, pero de todas maneras, un servidor y Edgar Armada les presentamos este programa para que ustedes lo puedan disfrutar. El tema, como decía, era los fenómenos astronómicos que experimentamos diariamente, y es el segundo de los puntos importantes o de las grandes ideas que la Unión Astronómica Internacional sugiere como, pues, digamos, temas de importancia para que toda persona conocida de la naturaleza o que quiera conocer la naturaleza, pues, deba saber. En la primera parte del programa hablamos acerca de que la experimentación del día y la noche es un término netamente astronómico que hay que comprender, o sea, el concepto de la rotación de la Tierra con respecto al Sol y el Universo. Después, que esta rotación, el eje de la Tierra, de la rotación de la Tierra, está inclinado con respecto al plano por donde se mueve la Tierra alrededor del Sol. Todo esto causa las estaciones del año, un concepto geométrico fácil de explicar, pero difícil de internalizar o de comprender porque el punto de vista, aquí el problema siempre ha sido es que el punto de vista del observador es diferente al punto de vista que yo digo de Diosito, viendo desde arriba hacia abajo el sistema solar. Si lo ves desde afuera es fácil de entender, pero si te quieres poner adentro o en la superficie de la esfera que es la Tierra, ahí es donde se dificultan las cosas. Después estamos...
Bueno, ¿sí? para los que nos escuchan, simplemente tomen en cuenta que los alumnos de Pedro ven difícil entender ese concepto rápidamente, aún con dibujos.
Sí. Pero bueno, lo logramos, y el hecho es que la mayoría pasa el curso. Pero bueno, el tercer punto sería las fases de la Luna. Hablamos acerca de que el lado oscuro no es el mismo que el lado oculto, cómo es que la rotación de la Luna está sincronizada con la traslación, como que su eje de rotación no está en su cuerpo, sino que está fuera de su cuerpo. Ese tipo de cosas pues nos lleva a apreciar y comprender qué son las fases de la Luna. Y estábamos ahora en el cuarto punto, que son los eclipses de Luna y de Sol, que pues básicamente, pues sí, para mí hay una pequeña, digamos, pequeño corrección que podemos hacer en la terminología, porque cuando hablamos de eclipse de Sol, pues la Luna está tapando al Sol desde nuestro punto de vista. Pero cuando hablamos de eclipses de Luna, nosotros somos los que estamos tapando al Sol para el punto de vista de la Luna. Entonces, si te pones en la superficie de la Luna, es un eclipse solar. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
Entonces, que nosotros lo llamemos eclipse de Luna, como que, bueno, ok. Depende del punto de vista.
Sí, es nuestro punto de vista desde aquí en la Tierra. Si hubiera mucha gente viviendo en la Luna, seguramente hablaríamos de otra manera, ¿no?
Es que también me han dicho mucho, por ejemplo, si en el eclipse de Sol la Luna tapa al Sol, ¿por qué en el eclipse de Luna el Sol no está tapando la Luna? ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, como que, bueno, ok, pero el Sol nunca puede tapar la Luna por razones obvias, pero bueno, ok. Entiendo la lógica de la nomenclatura, aunque usamos la nomenclatura equivocada, pero bueno.
Pero eso es bueno, porque es señal de que alguien, el que dice eso, te dice que está pensando las cosas y tratando de entender y aplicar el marco de referencia de la nomenclatura, tratando de aplicar una nomenclatura consistente para un fenómeno muy parecido, ¿no?
Sí, visto desde arriba, pues eso sería pues algo lógico, pero bueno. También, bueno, la diferencia de los diferentes tipos de eclipses lunares, de los diferentes tipos de eclipses solares. ¿Por qué los eclipses lunares son más fáciles de observar? O sea, la mitad de la Tierra que está del lado de noche puede ver un eclipse lunar porque coincide con la fase de luna llena, mientras que los eclipses de Sol son durante la fase de luna nueva, que ya vimos en el punto anterior. Todos estos son puntos importantes, ¿verdad?, para fenómenos diarios, bueno, no diarios, cotidianos que podemos observar, que es bueno comprender. O sea, el eclipse de Sol no es un dragón que se está comiendo al Sol.
Ok. Espero que estés seguro de eso.
99.99%.
Pues sí, Pedro, continuando con los temas que nos sugiere la Unión Astronómica Internacional, todos estos son fenómenos que podemos ver en nuestra experiencia en la Tierra sin ninguna necesidad de instrumentos, nada más con que nos fijemos un poco de lo que pasa a nuestro alrededor. Y el siguiente que tenemos aquí en la lista son las mareas.
Que ese es otro fenómeno difícil de comprender para los que no vivimos en el mar o en la costa, porque no lo experimentamos cotidianamente. Si viviéramos en la costa, sí lo experimentaríamos cotidianamente. Y aquí el punto es ligarlo con los astros. Las mareas tienen que ver con la posición de la luna y del sol. Son fenómenos de gravedad, de diferencia de gravedad. Entonces, ¿por qué se levanta el mar aparentemente? Pues la luna puede atraer y el sol puede atraer a objetos que son fluidos. Entonces, tenemos el fenómeno. ¿Por qué son dos mareas altas al día y dos mareas bajas? Es un poco más complicado de explicar. ¿Cómo es que también se hace una marea alta del lado opuesto de la posición de la luna en la Tierra?
es difícil de explicar, porque a veces algunas mareas son más altas y otras más bajas o menos altas, pues también tiene que ver con la fase de la luna, porque pues es un juego de gravedad entre la luna y el sol. Ahí ya es un poco más, no tan intuitivo la liga de la astronomía con el fenómeno, que este sí es diario, 4 veces al día tenemos mareas.
Pero por ejemplo, lo interesante del fenómeno de las mareas es que en la antigüedad la gente, aunque no entendía, de hecho no tenían el concepto de gravedad, percibieron que ciertos arreglos geométricos entre el sol y la luna tenían influencia. Sin entender exactamente qué estaba pasando, veían que, por ejemplo, cuando la luna estaba, cuando era luna nueva, esto tenía cierta, las mareas eran de cierta manera, cuando la luna era llena eran de cierta manera, y en realidad la iluminación que tenga la luna no está directamente relacionada. Lo que sí está relacionado es la alineación entre la luna y el sol, y esa alineación sí es importante para las mareas, y también influye sobre la iluminación. Digamos como que la iluminación es la característica que se observa, pero lo que importa es la alineación, ¿no?
Sí.
La cosa es que el observar todos estos objetos permitió que desde antes de que existiera el concepto de gravedad, ya el hombre pudiera predecir las mareas, saber cuándo iba a ser marea alta, qué tan alta iba a ser en relación a otras, etcétera, ¿no?
Y también esto ya no es tan diario, pero por ejemplo las mareas cerca de los polos son menos pronunciadas que las mareas en el ecuador. Esto también tiene que ver con esto de las distancias de los del sol a la tierra y de los mares a la luna, etcétera, etcétera. Entonces, pues también sería un concepto interesante que se explica por un fenómeno astronómico.
Sí, y nada más para terminar esto, algunas bahías o entradas de mar o desembocaduras de ríos tienen mareas o muy débiles o muy intensas, y esto no es, hay que decirlo, un fenómeno astronómico, depende nada más de la restricción al flujo del agua, ¿no?
Sí, la topografía debajo de la superficie.
Así es, y la qué tan fácil puede el agua extenderse o volver a ocupar el lugar que tenía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos saltamos brevemente un punto, ya que estábamos hablando de los polos, pues otro fenómeno que se aprecia cerca de los polos cotidianamente son las auroras boreales y australes también. ¿Qué tienen que ver estas luces misteriosas en el cielo con la astronomía? Son fenómenos atmosféricos, no son fenómenos fuera de la atmósfera, pero que tienen que ver con el viento solar y la actividad solar. Entonces, el explicar el clima espacial básicamente y cómo afecta el clima espacial a la Tierra, siendo la aurora el fenómeno más común, pues también es interesante, es un punto que vale la pena aprender. Sobre todo si puede haber fenómenos de clima espacial, como eyecciones de masa coronal fuertes, que puedan tener daños en la Tierra, en los satélites de comunicación, en los medios para transmitir electricidad, por ejemplo, en los cables que están bajo tierra, etcétera. Entonces, cómo el campo magnético de la Tierra interactúa con las partículas del Sol, causando auroras y otros fenómenos atmosféricos, pues también es un tema astronómico, aunque no querramos.
Pues sí, y estaba pensando, aquí hay otros fenómenos que no son tan observables, no los queremos, los voy a mencionar, por ejemplo, los rayos cósmicos en la atmósfera, su efecto en la atmósfera o en la Tierra, incluso en las computadoras o en fenómenos físicos sobre la superficie de la Tierra, el flujo de neutrinos a través de la Tierra, los neutrinos del Sol y de otras estrellas, pero todo esto es muy sutil, y no es realmente tema de este programa porque no es algo que percibamos todos los días ni con nuestros sentidos directamente, ¿no?
Correcto.
Está relacionado y hay que mencionarlo, pero no es realmente algo que veamos tan fácilmente.
Y el otro punto que tiene que ver con, yo diría con el primer punto del día y la noche, es pues que básicamente la luz del sol es de suma importancia para la mayoría de la vida en la Tierra. Si no fuera por luz de sol, no tendremos producción de oxígeno por las plantas, o la fotosíntesis, no tendríamos pues animales, no tendríamos la comida de los animales, de los herbívoros, que a la vez sirven para pues alimento de carnívoros, no tendríamos el ciclo de la vida, no tendríamos la producción de dióxido de oxígeno, no tendríamos una atmósfera de pues 21% oxígeno, que es la que tenemos ahora. Es gracias a la vida, y esto es gracias a la energía que nos da el sol. Entonces, el comprender cómo el sol o la luz del sol interactúa con la biología de la Tierra, toda la biología, pues es también de suma importancia y tiene que ver con la astronomía. ¿Qué pasa si el sol fuera menos brillante, por ejemplo, o si fuera de diferente temperatura, etcétera? Todo eso pues es cuestión astronómica.
Y exceptuando la energía nuclear, prácticamente toda la, bueno, y la energía geotérmica posiblemente también, pero fuera de eso, toda la energía que hay en la Tierra, todos los combustibles fósiles dependieron para formarse de la energía del sol.
Correcto. También, entonces, indirectamente son causados por el sol.
Así es, indirectamente, la masa biológica que pudo desarrollarse en la Tierra fue la que terminó transformándose en depósitos de petróleo o carbón.
Y también, para comprender nuestra propia salud física y nuestra salud mental, cómo influencia el sol a estos puntos. O sea, nuestro cuerpo produce vitamina D gracias a una bioquímica promovida por el sol. Yo he estado todo el día encerrado aquí y lo primero que voy a hacer ahorita es salir a que me dé el sol un poquito, calentarme como una lagartija arriba de una piedra porque necesito ver el sol. Muchas veces cuando hay mal clima o que no se ve el sol por mucho tiempo, pues hay más suicidios, hay más depresión. La psicología, la salud mental, pues tiene que ver también con que tengamos buen clima, que veamos el sol, que dormamos bien en la noche, no durante el día. O sea, el ciclo de día, de la luz del sol y de la oscuridad, pues nos afecta directamente a nuestra biología. Eso también hay que comprenderlo como un fenómeno astronómico o de origen astronómico.
Sí, en parte eso también es una cuestión nuestra, porque hemos evolucionado aquí en la Tierra y la realidad astronómica, los fenómenos astronómicos de la Tierra nos han evolucionado, han afectado nuestra evolución y han afectado lo que somos ahora como especie, el hombre y otras especies también.
Sí, el hecho de que nosotros veamos con nuestros ojos luz visible y que estén nuestros ojos sintonizados para detectar las longitudes de onda que más emite el sol por la temperatura que tiene, no es casualidad, es evolución. Si viviéramos en una estrella más fría, nuestros ojos estarían diseñados para aprovechar la luz infrarroja, no la luz visible que emitiría la estrella fría. Entonces, todo eso también tiene que ver con la astronomía.
Pues sí, Pedro, se nos acaba el tiempo, pero la semana entrante continuaremos con estos temas. La semana entrante platicaremos de que el cielo nocturno es rico y dinámico.
Exactamente, ¿cuáles son los fenómenos nocturnos que nosotros podemos apreciar cotidianamente? Bueno, no tan cotidianamente, pero que podemos observar y que podemos aprender gracias a la astronomía. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Edgar, por estar aquí en el programa y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Si sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.